Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, la hora del campo y actualidad agropecuaria llegando a lo largo y ancho de la patria como nos gusta. Hoy vamos a tener un programa que para mí es muy grato haber realizado las entrevistas que vamos a estar compartiendo en esta emisión. Estuvimos en el Instituto Benigno Paiva Irizarri en Sarandí de Allí, Durazno, en el marco de una actividad de capacitación que se realizó, que compartíamos días atrás, pero también aprovechamos para conocer un poco más sobre esta obra, gran obra que también le hace al país, a la gurizada del campo, donde se les da la oportunidad de continuar los estudios secundarios cuando a veces no pueden, habitantes de la ruralidad uruguaya. Y en esta oportunidad charlamos con el director de esta institución, el sacerdote Cholo García, también con un estudiante, con Robin Silva, que proviene del departamento de Artigas, ya culminando sus estudios y pensando en el futuro. Una obra donde no solo apoya el estudio de los jóvenes, sino también que los forma como personas, pensando en que van a ser hombres, que van a tener que trabajar, que van a tener que cumplir, que necesitan disciplina, que necesitan el valor de la solidaridad como parte esencial para lo que se vendrá. Bueno, también vamos a estar compartiendo temas técnicos. En este caso, hablamos con el ingeniero agrónomo Leonel Aguirre de la Sociedad de Criadores Hereford del Uruguay sobre lo que se viene realizando a nivel de investigación en la central Quillú, en el departamento de San José. Selección genética, teniendo en cuenta la sustentabilidad, teniendo en cuenta la eficiencia de conversión, la emisión de gases de efecto invernadero, etcétera. Sobre esto vamos a estar charlando con Leonel Aguirre. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy.
Recé sin saber rezar.
Bueno, amigas y amigos, como decíamos, estuvimos en el Instituto Benigno Paiva Irizarri, Sarandí del Yi, una referencia justamente para estos gurises que no solo terminan secundaria, sino también que se forman para la vida en esta institución. Y al respecto charlamos con el director, con el sacerdote Cholo García, quien nos va a estar comentando sobre la historia de esta institución y cómo se trabaja, cómo se convive en ese lugar. Cholo, es un gusto estar conversando contigo. Capaz que lo primero es conocer de qué se trata el Instituto Benigno Paiva Irizarri.
Acá este instituto educativo Paiva lleva justamente el nombre de uno de los donantes, un matrimonio, Clotilde Santayana y Benigno Paiva Irizarri, un matrimonio que era dueño de este establecimiento hace casi 60 años atrás, y uno se tendría que remontar en la realidad de acá socioeconómica del Uruguay profundo, acá Durazno, hacia el norte, donde si hoy mismo es difícil para una familia de bajos recursos, viviendo en el medio del campo, darle educación secundaria a sus hijos, imaginemos lo que era 60 años atrás, era casi que imposible. Entonces, bueno, un matrimonio de corazón muy solidario, que se compadeció de la situación de la zona, me imagino, de los hijos de sus mismos empleados que no podían darle educación a sus hijos, decidieron donar este establecimiento para que sucediera lo que es hoy, gracias a Dios, un instituto educativo para darle posibilidad a los adolescentes a poder realizar los estudios secundarios y también salir preparados para el mundo del trabajo, sobre todo con los hábitos tan importantes que, bueno, que muchas veces decimos, bueno, se perdieron los hábitos de trabajo, acá los queremos recuperar, acá los queremos también valorar de esos hábitos que le dieron los abuelos, los padres, y que bueno, sí, están a veces en peligro de irse quizás desapareciendo o cambiando. Bueno, acá los queremos reforzar ese hábito, esa rutina del trabajador, por eso que acá hay 6 áreas educativas que funcionan en la tarde, en la mañana estudian el bachillerato, el ciclo básico en el pueblo, acá en Sarandí de Allí, y en la tarde son 6 áreas formativas donde van rotando a 5 semanas cada grupo por esas áreas: carpintería, granja, quesería, campo, parques y jardines y servicios, lo que es la limpieza. Bueno, ellos van a partir de ahí ejercitando el descubrirse en esas capacidades distintas que tiene cada uno, y bueno, y también una posibilidad de descubrir su vocación, algunos para quedarse en el campo, otros para ir a seguir estudiando en la ciudad y volver, o bueno, quizás otro descubrir su vocación o su profesión, que es quizás quedarse en una ciudad ejerciendo un oficio, una carrera. Y bueno, y sobre todo la marca que tiene Paiva es la educación en valores, ¿no? En valores cristianos, en valores salesianos, que nos dejó nuestro fundador Don Bosco, que bueno, su sistema pedagógico hace que bueno, el educador esté muy cercano al joven, en una educación que crea confianza, familiaridad, y bueno, y saca lo mejor de ese joven, que bueno, es lo que queremos rescatar. Muchas veces acá vienen adolescentes quizás muy golpeados por la vida, por abandono de sus padres, por distintas pobrezas y faltas de oportunidades, que bueno, acá queremos rescatar siempre lo bueno que tiene cada adolescente para sacar lo mejor de sí, descubrir un horizonte nuevo. Creo que el Paiva es eso, es como un trampolín para poder descubrir otras oportunidades que quizás su entorno no le da, para bueno, soñar con una vida digna, con una vida feliz, compartiendo lo que ya tienen de riqueza, que traen también de su casa, de su familia.
¿De dónde son los estudiantes?
Bueno, acá provienen de lo que es el departamento de Durazno, de Florida, también La Valleja, lo que es toda esa zona Zapicán, también parte de Durazno Flores, ese trayecto de la ruta, de algo de Tacuarembó, y bueno, esos son los departamentos donde más llega el Paiva, pero bueno, está abierto a todo adolescente que viva en zonas muy distantes, donde no pueda realizar los estudios secundarios por sus propios medios, por falta económica o es justamente por las distancias. Entonces, bueno, todos estamos con que cumpla esas características, estamos abiertos a recibir un adolescente de cualquier departamento del país mientras tenga esas dificultades.
¿Cuántos chiquilines son hoy? ¿Cómo se sustenta? Porque parte de lo que le da el Paiva es la alimentación, nada más y nada menos. ¿Cómo se hace para que funcione la institución?
Creo que el matrimonio donante tuvo una muy buena visión de dejar el establecimiento no solamente con el casco, sino con las hectáreas de campo para que se pudiera producir mientras se educa, ¿no? Entonces nosotros educamos en la acción y también produciendo el establecimiento para que pueda autofinanciarse. El tema es que la demanda en todos estos años ha sido muy extensa. Recordemos que los inicios serían 5 alumnos, 10, 15, 20, y hoy tenemos 60. Entonces, hoy en día, con la producción del establecimiento, no nos podemos abastecer económicamente, porque además, bueno, queremos que también tengan todos los servicios de la comida. Digo, es importante decir que esto es gratuito, ¿no? Es gratuito porque esa fue la intención de los donantes, que fuera para familias carenciadas, y por eso que esto sea gratuito, trabajándolo con ellos para producir. Pero bueno, como decíamos, queremos que sea una educación de calidad, por eso bueno, hay trabajadora social, hay psicóloga, hay maestros especializados para los que tienen dificultades de aprendizaje, hay todo un cuerpo de educadores. Cada área de esas 6 áreas hay un encargado, bueno, todo eso requiere dinero, y bueno, hay otra posibilidad también, que es un convenio con INAU, que somos socios, ¿no? Con la con este Instituto del Menor, que aporta económicamente para un número de estos 60. Y también tenemos una muy buena posibilidad que hace muy poco pudimos lograrla, que estamos dentro de una fundación, se llama la Fundación Trampolín de Obras Sociales Salesianas, donde las empresas pueden donar dinero y descontar en impuestos. Entonces, bueno, es un dinero que se multiplica para el bien concreto. La empresa sabe bien a dónde es el destino del dinero, para qué se usa, y bueno, puede ver también enseguida los frutos de su donación.
El Benigno Paiva Irizarri también es referencia y tiene sus puertas abiertas pensando también en la población rural, ¿no? Hoy, por ejemplo, abriendo las puertas para realizar cursos para productores u operarios rurales.
Sí, la institución lo que quiere es el desarrollo y mano a mano con la cooperativa del Fogón de acá de Sarandí de Allí, con otras instituciones que vamos viendo cuáles son las necesidades de la zona y vamos apoyando y dando oportunidades de desarrollo, de capacitación.
Una institución necesaria, ¿no? Hubo experiencias anteriores también de la mano de los salesianos pensando en la población joven rural, ¿no?
Sí, los salesianos fuimos pioneros junto con los jesuitas también, que han tenido hogares para la educación de jóvenes del medio rural. Como lo que fue la Escuela Criado Pérez en Colonia, la Escuela Agrícola Jackson, y acá. Y en este momento solamente nos queda esta institución, junto quizás lo más parecido es Talleres Don Bosco, que también educa en los oficios, y bueno, nosotros acá la educación propia del joven rural.
Te agradecemos, Cholo, bueno, por compartir esta información necesaria también para nuestros radioescuchas sobre el Paiva Irizarri, que es una referencia para la gurizada del campo.
Gracias a ti.
Y nosotros continuamos charlando con la gente del Paiva Irizarri, con uno de los estudiantes ya en sexto, proveniente, originario del departamento de Artigas. Charlamos con Robin Silva, que justamente cuando lo encontramos estaba haciendo quesos. Y bueno, con él conversamos primero, conocer su historia, de dónde viene, por qué está en el Paiva y qué le ha dado esta institución formadora, no solo por acompañar el estudio formal, sino formadora de personas para la vida. Robin, ¿de dónde sos? ¿Cuál es tu origen o el origen de tu familia?
Baltasar Urún, cerca de Salto, más o menos. Un pueblito ahí de unos 3.000 habitantes. Yo estoy haciendo sexto año de Paiva. Yo entré en el 2019 y bueno, este vendría siendo mi último año en la institución.
O sea que ya terminas el liceo.
Sí, sí. Estoy haciendo sexto de MD, que vendría a ser matemática y diseño, que también es conocido por arquitectura.
¿Qué piensas seguir?
Yo sí pienso hacer el año que viene irme a estudiar a Montevideo. Pienso seguir haciendo arquitectura, que son 5 años.
¿Sos bueno en arquitectura?
Y me gusta. Me gusta el tema del dibujo, el diseño, las matemáticas. Algo muy lindo. Y lo artístico me gusta mucho también.
¿Por qué viniste hasta el Paiva?
Yo Paiva fue una idea apresurada que me salió porque yo terminaba sexto de la escuela. Yo toda la vida hice escuela en rural, en el campo, por mis viejos que trabajan. Y no, cuando yo llegué a sexto no sabía dónde iba a agarrar porque me quedaban muy lejos los pueblos. Me quedaban como a 20 o 30 kilómetros. Entonces yo no tenía vehículo o cosas así para moverme, para trasladarme. Entonces, por medios de comunicación, por gente de acá adentro, conocí Paiva y fue una oportunidad que tuvimos que movernos medio rápido para poder entrar.
Bien, ¿y cómo es la logística? ¿Vos cuándo entran ustedes y qué es lo que hacen en el día?
Bueno, yo, para todos los grupos que entran en un grupo entre unos 15 gurises más o menos por año, en primero. Algunos pueden entrar en clases ya como segundo o tercero, los que van repitiendo. Se hace una semana de adaptación donde ellos vienen, conocen lo que es Paiva, los rubros que hay. En el día a día nos levantamos 6:20, vamos, nos levantamos, hacemos una oración en la capilla, 6:40 más o menos, vamos al desayuno. Salimos de acá 7:05 en el bondi, subimos todo. Y hasta la 1 de la tarde estamos allá en Sarandí estudiando. Y tenemos un lugar, una locación que allí, que es como un gran salón, que es el oratorio donde vamos cuando tenemos libre. Luego llegamos acá, 1:30, almorzamos, tenemos un rato libre después de almorzar, hasta 2:30 que arrancamos las áreas formativas, que hay distintos trabajos, que es quinta, campo, carpintería, está parque y jardín, que se encarga de todas las instalaciones, servicio, ¿Y qué sería? Luego tenemos el recreo de las 5, con un momento de recreación, de juego, de cosas. Tenemos gimnasio, tenemos muchas canchas, tenemos frontón, muchos juegos, ping pong, cantidad de cosas. Luego nos duchamos 6:30 y las 7:15 tenemos el estudio, que es un momento para hacer deberes, para preparar cosas para mañana, el otro día el liceo o UTU. Y 8:30 almorzamos, cenamos. Después tenemos un ratito libre y concluimos con unas buenas noches, que es otro mensaje que nos deja una persona referente. 9:30 de la noche y es el descanso que todos tenemos. Y ese es el día a día de nosotros.
¿Y en la semana cuándo ingresan y cuándo se van?
En la semana ingresamos un domingo de noche, es la idea de venir. Algunos que se nos complica pueden venir los lunes de mañana, y se está 2 semanas, un fin de semana acá, y el próximo fin de semana se sale para las casas. Que Paiva proporciona abonos para los que tienen que hacer viajes por ómnibus y cosas a los pueblos.
Bien, ¿cómo ha sido tu experiencia en particular acá en el Paiva?
Mi experiencia yo considero que fue muy buena. Digo, he conocido muchos lugares, he conocido muchas personas de distintos. Yo me considero que yo cuando salí de la escuela, yo era solo con mi hermano, estudiábamos, y venir a un lugar de compartir con muchísima gente, que somos 60 alumnos más o menos, fue una gran oportunidad. Me ayudó a crecer como persona, a conocer distintas cosas, como son los salesianos, que son la congregación que rige esta casa, y nada, una experiencia que me va a quedar marcado para toda la vida, y es totalmente gratis.
¿Qué tarea en particular vos desarrollás acá?
Y el manejo de herramientas, porque hay muchas áreas donde vos aprendés a manejar distintas cosas, ya sea carpintería, parque y jardines, y creo que lo que más aprendés es el manejo de herramientas, que eso te puede ayudar el día de mañana por si querés hacer otro estudio, un curso, o estudios terciarios, ya sea en agrarias y cosas. Y el manejo de herramientas es lo que más te va aprendiendo el día a día acá.
Hay toda una concepción de que lo que es la comunidad y la solidaridad, ¿no? Porque son, después me imagino que terminarán todos como compañeros.
Eso es lo que yo siempre digo, lo que más te deja Paiva en lo personal a mí son los compañeros, los gurises que han estado conmigo acá día a día, y los recuerdos, lo que deja uno siempre.
Muy bien, gracias, estimado.
No, muchísimas gracias a ti.
Bueno, primero que nada, agradecer a Robin Silva por su claridad en sus comentarios, y bueno, este agradecimiento que tiene con una institución que realmente le ha aportado mucho. Yo lo puedo decir también desde mi experiencia, como decía hoy García, el Cholo, sobre que habían dos también instituciones similares, una en Colonia, la Escuela Criado Pérez, y también la Agrícola Jackson, que generaba tantos peritos agrónomos para el país, ha generado. Y bueno, tuve la oportunidad de estar en las dos instituciones, por eso me llega al corazón, y desde un lugar muy profundo del alma me gusta compartir este tipo de experiencias donde los chiquilines se forman para la vida, como decíamos, sabiendo trabajar, sabiendo compartir, con cierta disciplina en los horarios para lograr los objetivos diarios, como puede ser de un día para el otro el estudio, pero también sentirse satisfechos con la labor realizada, aportando ese granito de arena para la convivencia. Y también la felicitación y el agradecimiento a los salesianos, que está bien, está claro que desde el lugar de la religión tienen esta mirada sobre la juventud rural, pero el aporte que hacen al país realmente es invalorable en este sentido, dando tantas oportunidades a la chiquilinada del campo. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Mis labios te hicieron daño al besar tu boca fresca. Castigo me dio tu mano, pero más golpeó tu ausencia.
Actividades del Plan Agropecuario para los próximos días: se estará realizando el curso presencial Planificación y Diseño de Sistemas Ganaderos Pastoriles el 7 de noviembre. Estará comenzando el primer módulo práctico en el Centro Democrático de Cardona, en el departamento de Soria. El 11 de noviembre a las 14:30 horas, en el marco del Día Nacional del Campo Natural, se realizará la última jornada de campo del proyecto Gestión del Pasto, y también en esa oportunidad se realizará la entrega del Paspalum de Oro 2024. El nombre de la actividad es Cosechando Resultados, Aprendizajes del Proyecto Gestión del Pasto. El 4º Seminario Técnico Internacional Nacional de Ganadería Familiar y Desarrollo Rural se estará realizando el 13 y 14 de noviembre en Unipampa, en Santa Ana do Livramento, Brasil. El Plan Agropecuario es uno de los organizadores de esta actividad. Toda la información sobre capacitaciones y extensión se encuentra disponible en la página web institucional planagropecuario.org.uy.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bueno, como decíamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Leonel Aguirre de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay sobre lo que se viene realizando respecto a la selección genética en la central Quillú, perteneciente a esta gremial, con dos temas importantes: la sustentabilidad, desde una mirada de la producción de gases de efecto invernadero por parte del ganado, y también otra mirada que tiene que ver con la eficiencia de conversión. Compartimos la palabra del ingeniero agrónomo Leonel Aguirre.
Perfecto, bueno, la sociedad está trabajando en la central de Quillú desde hace más de 10 años ahora, en lo que es eficiencia de conversión y ganadería sostenible, y hace 4 años que incorporamos los equipos de medición de metano, para lograr una mayor amplitud en lo que son las mediciones que están muy asociadas a lo que es consumo de materia seca y también la eficiencia de conversión. Son pruebas que la verdad que vienen dando muchos resultados, sobre todo porque vemos que los cabañeros mandan hijos de esos toros probados, ya con la inclinación hacia el lado de mayor eficiencia, de menores consumos para los mismos niveles productivos, y vemos eso, ¿no? Que van mejorando las performance de consumo sin deteriorar la performance productiva, ¿no? Y eso es importante en un momento en donde está todo en tela de juicio la sostenibilidad. O sea, producir con menos recursos me parece que es un camino más que importante. Y en lo que es emisiones de metano, la verdad que se nos abrió una puerta muy importante. También cuando empezamos con las mediciones de eficiencia de conversión, hicimos unas pruebas piloto de emisión de metano, vimos que iban bastante de la mano. Y bueno, la verdad que hace 3 años que estamos fuertes con los equipos. Y bueno, empezando a tener una base de datos interesante como para empezar a analizarla. Además de eso, hemos incorporado la genómica de lo que es la microbiota ruminal. Vemos que hay una interacción ahí que nos puede abrir una puerta importante también, que es que animales que comen exactamente la misma dieta tienen microbiotas bastante diferentes. Y bueno, buena parte de lo que es emisiones y conversión puede estar explicada por ese lado, ¿no?
Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, si bien se le echa mucho la culpa al vacuno por la emisión de metano, no es el principal generador de gases de efecto invernadero. Igualmente se está trabajando respecto a este tema pensando en el mercado, ¿no?
Se está trabajando principalmente porque está en la lupa, el vacuno está en la lupa, el rumiante está en la lupa. Nunca nos debemos olvidar que en verdad el rumiante está en un ciclo biológico de ese metano. Hoy se sabe hasta que parte de la pastura fija metano directamente, que no es que todo se convierta a CO2, que hay una cierta proporción del metano que emiten los vacunos, los bovinos o los rumiantes, que ya la pastura la va fijando al suelo. Y bueno, y eso creo que es muy importante, el hecho de saber tener la historia bien contada, ¿no? Sobre todo cuando sentís amenazas de mercado, del producto que tenés, bueno, salir a defenderlo con números, con datos científicos, con una buena base de datos, que no son datos a la ligera, y sobre todo tener fuerza para salir a vender el producto, ¿no?
Es la Sociedad de Criadores de Hereford, pero también hay otras instituciones vinculadas a esta investigación.
Sí, todo el proyecto de eficiencia y metano es con INIA, también está metida ARU, INAC, Asociación Rural, el Instituto Clemente Estable y la ANI, que buena parte de los proyectos nos ha dado una mano en el tema financiación.
Bien, se está investigando, hay selección genética respecto a esta temática, cambio climático, gases de efecto invernadero, metano. ¿Qué retorno tienen los productores? ¿El productor hoy es consciente que esto lo beneficia de alguna forma?
El beneficio es inmediato, o sea, por varias razones. La genética es un camino, ¿no? O sea, siempre uno está avanzando, pero es algo que derrama. Uno empieza a incorporar animales de genética superior y empieza a derramar en los rodeos y le incorpora otro de genética superior y sigue derramando en los rodeos. Entonces, en la medida que va derramando cada vez más, tener más población de genes en ese sentido, en su rodeo, el ganado cada vez es mejor en ese aspecto. Por otro lado también, lo que vemos es que en un estudio hecho por quien fuera nutricionista en los primeros años, nosotros tenemos casi que el 70% de la respuesta en un feedlot, por ejemplo, está dado por la eficiencia de conversión del animal. Entonces, tener cada vez animales más eficientes es algo que nos va a pegar directamente en la rentabilidad. En la medida que tenemos cada vez sistemas más intensivos, sobre todo lo que es engorde, ¿no? Tener cada vez menores costos de alimentación me parece que es una herramienta notable, ¿no?
¿Y si vamos al tema de la sustentabilidad ambiental?
Y bueno, nosotros hasta ahora lo que tenemos es una asociación entre lo que es emisiones de CO2 y sobre todo de metano asociada a lo que es el consumo de materia seca. Entonces, si dos animales consumen lo mismo y uno produce más que el otro, o sea, con un mismo digamos, proceso bioquímico, tenés más producto animal y ya estás mejorando la ecuación en el sentido de que tu eficiencia biológica es mejor. Por cada kilo de carne producido, vos vas a tener un menor consumo de materia orgánica, de materia seca, y una menor emisión de gases de efecto invernadero. Eso es así, funciona así. Están asociados, después depende un poco también del ciclo, de los ciclos productivos, ¿no? O sea, cuanto más intensivos sean los ciclos, también eso ayuda, ¿no? O sea, ayuda porque más rápido salen los animales, entonces genética más ambiente nos da los fenotipos que estamos buscando.
Si miramos el mercado internacional, ¿esto puede generar un valor agregado?
Yo creo que sí, sobre todo en mercados que cuestionan el tema del metano, sobre todo en mercados que nos están complicando la entrada y cambiar la impresión, ¿no? O sea, si nosotros cada vez tenemos una ganadería más sustentable, creo que eso es importante. Ahora está, por ejemplo, la Unión Europea hace pocos días sacó un tema del tema de carne producida en áreas deforestadas. Y Uruguay en eso tiene un punto de partida más que interesante porque no deforestó áreas para hacer ganadería. O sea, la ganadería la introdujo Hernán Darias y aunque cambió probablemente el ecosistema, digo, hoy estamos en el ecosistema de pradera con ganado arriba. Digo, diferentes son países como puede ser Brasil o Paraguay que tienen que sacar el mato para poner vacas. Bueno, creo que eso ya son cosas que nosotros tenemos que asumirlas, que van a venir seguir viniendo ciertas barreras, sobre todo de ciertos mercados de alto poder adquisitivo, y bueno, hay que estar preparado para ser rápidos en la contestación y en defender el producto que estamos produciendo, ¿no?
Agradecemos al ingeniero Leonel Aguirre por estar en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con esta temática que seguramente en el correr del tiempo nos va a tocar a todos, ¿no? Tener carne sustentable para los mercados que demandan este tipo de producto y también eficiencia de conversión. ¿Quién no quiere producir mejor, ser más eficiente entre lo consumido, lo gastado y lo producido? Así que nuevamente el agradecimiento al ingeniero Aguirre. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario y con un programa que nos gustó muchísimo realizarlo, ya que compartimos esa jornada en el Benigno Paiva Irizarri. Tuvimos la oportunidad de conversar con los gurises, con quienes realmente son los beneficiarios de esta gran obra de tantos años y que tan bien le hace a nuestro país. Obviamente con un sistema, un método salesiano, ¿no? La religión está por medio. Lo que importa es el producto final. Buenos hombres, buenas personas formadas en estudios, obviamente, pensando en la profesión y el trabajo, pero también en valores de solidaridad, en disciplina, en laboriosidad, en el compartir. Aprovechamos también para enviarle un fuerte abrazo a quienes están trabajando en esa obra, particularmente con algunos conocidos que tuve la oportunidad de compartir parte también de mi juventud, como el padre Barilar y como el hermano Eduardo, como Arseno. Obviamente también un fuerte abrazo al director del instituto, el sacerdote Cholo García, y bueno, a toda esa gente que también nos recibió, y bueno, esa muchachada bien representada en la palabra hoy de Robin Silva. A nosotros nos queda nada más que despedirnos, enviarles un fuerte abrazo a todas y todos ustedes que están del otro lado e invitarles a compartir la próxima semana una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.